Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Crece preocupación entre comunidad de inteligencia por rechazos de Donald Trump. Desde la ONU, Washington responsabiliza a Rusia y Siria de crímenes en Alepo. Ola de frío extremo amenaza al este y centro de Estados Unidos. Parlamento venezolano retoma juicio político contra Nicolás Maduro. Y una silla de ruedas para comunidades rurales.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Mientras el presidente electo Donald Trump sigue formando su gabinete y reuniéndose con líderes tecnológicos, el ex jefe de la CIA, Leon Panetta, advirtió sobre la importancia de que Trump también le dedique tiempo a recibir informes diarios de inteligencia que podrían prevenir nuevos ataques contra Estados Unidos.
Que el presidente electo Donald Trump se rehúse a recibir informes diarios de inteligencia es algo preocupante, según advirtió el exdirector de la Agencia Central de Inteligencia, Leon Panetta.
Considero que es extremadamente importante que el presidente de Estados Unidos proteja a nuestro país. Y para hacerlo necesita entender todas las amenazas y entender la inteligencia que brinda esa información y de qué amenaza se trata.
Desde Dubái, Panetta también se pronunció sobre la nominación de Rex Tillerson como jefe de la diplomacia estadounidense.
Debe dejar en claro que como secretario de Estado representará las preocupaciones e intereses del pueblo estadounidense y no de la industria petrolera.
Quien también se perfila para desempeñar una importante labor es el legislador republicano por Montana, Ryan Zinke, que habría recibido el ofrecimiento de Trump para fungir como secretario de Interior. Pero mientras siguen las deliberaciones sobre el gabinete, Trump abrió un espacio en su agenda para reunirse con líderes de la industria tecnológica. Mitch Silver, director de FTI Geopolitical Intelligence, habló sobre las expectativas que generó la reunión privada.
Probablemente el primer tema será consistente con lo que el presidente electo se enfoca, que son los trabajos. ¿Cómo pueden estas compañías aumentar el número de los trabajadores estadounidenses que empleen? También podrían discutir la visa H-1B, que permite emplear a trabajadores extranjeros para que vengan y laboren en Estados Unidos.
Algo sobre lo que también se podría buscar claridad es la operación de los gigantes tecnológicos en el exterior.
¿Cómo podemos tener algún tipo de repatriación del dinero hacia Estados Unidos? ¿Algún tipo de reducción de impuestos? ¿Y qué obtendrían esas compañías a cambio? No me sorprendería que eso también sea parte de la discusión.
Verónica Valderas Iglesias nos acompaña en el estudio para explicar un poco más el proceso legal para la integración del nuevo gabinete de Donald Trump. Verónica.
Bueno, mira, Angélica, hay unos 4,000 cargos gubernamentales que Donald Trump va a tener que asignar y entre ellos los puestos del gabinete deberán ser confirmados por el Senado. Hasta el momento solo falta nominar a los líderes de 4 portafolios en el gabinete: la Secretaría de Asuntos de Veteranos, el Director de Inteligencia Nacional, la Secretaría de Agricultura y el Representante de Comercio estadounidense.
Verónica, hasta el momento domina la presencia masculina en las nominaciones, ¿verdad?
Así es, solo 4 mujeres han sido nominadas hasta el momento y tampoco hay presencia de hispanos. Con respecto a los afroestadounidenses, pues solamente uno se perfila para encabezar el Departamento de Vivienda y Desarrollo y ese es Ben Carson.
Predominan entonces los empresarios y los militares en el gabinete de Donald Trump. Verónica, estaremos muy pendientes. El presidente electo propuso esta semana un importante anuncio sobre cómo lidiar con los conflictos entre sus negocios globales y su trabajo como presidente. Sus inversiones financieras son una preocupación, pero también lo son sus deudas, incluyendo los préstamos de un banco alemán.
Se trata de propiedades majestuosas con direcciones privilegiadas, campos de golf con instalaciones de resorts y rascacielos. Todas cuentan con altas hipotecas a nombre del presidente electo Donald Trump. Algunas propiedades de especial interés para los expertos mantienen un préstamo de 364 millones de dólares con el Deutsche Bank de Alemania. El ex procurador de ética de la Casa Blanca, Richard Painter, dijo a La Voz de América sentirse preocupado.
Me preocupa un presidente que está endeudado con cualquier persona, especialmente con un banco extranjero.
Este acuerdo de préstamo de 2014 incluye la hipoteca de la Torre Trump en Chicago con un monto de 69 millones de dólares con el banco alemán. Voz de América constató en expedientes los préstamos de 125 millones de dólares para el complejo de golf en Miami y otro por 170 millones de dólares en el Hotel Trump de Washington, compromisos con la misma institución financiera.
La cuestión es, el presidente está en deuda con los grandes bancos, mientras supervisa a las personas que están mirando nuestra postura hacia la regulación y ejecución de los bancos, incluyendo las acciones pendientes contra el Deutsche Bank.
Una acción pendiente es una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la venta indebida de valores hipotecarios por Deutsche Bank antes de la crisis financiera de 2008. El Departamento de Justicia está proponiendo un acuerdo de 14 mil millones de dólares. Jim Barron, un experto en derecho político, dice que un conflicto podría ser evitado si se gestiona adecuadamente.
Los casos en el Departamento de Justicia son manejados por los fiscales profesionales de carrera y los abogados que trabajan en el Departamento de Justicia. No importa quién es el presidente y no hay razón para que cualquier presidente participe en el asunto.
Este banco es investigado por oficiales alemanes y británicos. Por su parte, Donald Trump, a través de su cuenta personal en Twitter, aseguró que, al respecto, no se harán nuevos acuerdos durante su presidencia. El equipo de transición de Donald Trump declinó responder a las preguntas sobre esta investigación. José Pernalete, Voz de América.
¿Por qué importa tan poco la prensa en Estados Unidos? Esa es la pregunta que se hacen periodistas de reconocidos medios de comunicación en el país. Durante un encuentro al respecto en Washington, se analizó el impacto de las redes sociales y los mensajes sin fundamento de los líderes políticos.
Aunque la tecnología, las redes sociales y la rapidez con la que se le entrega la noticia al público han mejorado, es el mensaje y los hechos que al parecer no interesan. Al menos así lo describió la ex editora de la revista Político, Susan Glasser, la cual enfatiza que parte de la culpa es del presidente electo.
Quien ahora está clamando noticias falsas alrededor de cada esquina o debajo de cada cama es el mismo Donald Trump. La persona que ahora se queja sobre noticias falsas es el individuo que los periodistas están ocupados intentando cubrir y de detener para que no promueva noticias falsas.
La discusión se dio en la institución Brookings en la ciudad de Washington y se debatió el rol de los periodistas y la formación de opinión en Estados Unidos, sobre todo en el tema de política. La directora de BuzzFeed, Shani Hilton, lo describe como una falta de confianza en los medios tradicionales.
Para mucha gente es muy claro que renunciaron a sus instituciones de confianza y es ahí en donde nos equivocamos. Y ahora, ¿cómo los traemos de regreso?
Recientes estudios señalan que de 10, 8 personas leen sus noticias a través de plataformas como Facebook. Según los panelistas, es necesario que los dueños de estas compañías privadas de redes sociales tomen responsabilidad sobre el contenido que se publica.
El ex subsecretario de Estado para la Diplomacia Pública, James Glassman, dice que el problema está en que las personas no creen o no les importan los hechos, ya que las emociones son más fuertes.
Eso presenta problemas para una institución que se basa en la razón, y el hecho es que somos parte de equipos y lo que constantemente buscamos es buenas noticias sobre nuestro equipo y malas noticias sobre el otro equipo.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Más adelante, nuevos enfrentamientos en Alepo frustran plan de evacuación y ciudades estadounidenses se preparan para llegada de refugiados sirios.
Somos la Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.